César Padilla, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, dijo que en celdas para dos personas hoy hay hasta siete.
Nos tiene esta situación bastante preocupado, dado que tenemos una sobrepoblación de proporciones y también estamos lidiando con una infraestructura crítica, infraestructura que en los distintos módulos del penal está en condiciones deplorables, sobre todo donde se almacena la población penal común, no intercultural.
En tanto, el defensor regional de la Araucanía, Humberto Cerri, aseveró que hay un 200% de sobrepoblación en el penal y que debe haber una intervención del Estado para enfrentar este problema que se reitera en diferentes regiones del país.
Respecto a su consulta, efectivamente en Angol actualmente estamos viviendo una situación crítica en su centro de detención preventiva. El mismo, conforme a su capacidad de diseño, actualmente tiene una sobrepoblación que supera el 200% de aquello. Eso significa que en la actualidad las personas que se encuentran en dicho centro de detención preventiva, ya sea en calidad de imputado o de condenado, no están en condiciones que podamos aseverar o asegurar que son dignas para la situación de una persona que se encuentra privada de libertad en razón de una decisión del Estado.
La directora regional de Gendarmería, coronel Denise Melgarejo, le respondió al fiscal judicial en un oficio y le señaló respecto al hacinamiento que el Centro de Detención Preventiva de Angol no cuenta con planes o proyectos de inversión o modificación de la infraestructura para aumentar las plazas de dicha unidad penal. Es decir, un problema crítico que parece ser tierra de nadie en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
Preparar reporte anual.
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile, la cancha no es pareja para nosotras, las mujeres. Están las luchadoras, que cuidan a sus hijos, organizan la casa y además trabajan. Como mujer, sé lo duro que ha sido abrirse camino. Por eso, crearemos más empleos para mujeres, más apoyo para las cuidadoras y más seguridad en cada barrio. Porque cuando una mujer se levanta todo Chile. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
19 horas con 4 minutos. A menos de 24 horas de la audiencia de formalización de Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, la Corte Suprema abordó el impacto del caso y admitió que no se puede asegurar que sea el único al interior del Poder Judicial.
Desde el entorno, funcionarios y creyentes advierten que la querella de capítulos contra Vivanco no será la única y que en las próximas etapas de la investigación podrían aparecer más ministros involucrados, revelando una trama de influencias y favores que aún está lejos de cerrarse. Tiene los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace menos de 48 horas supimos del allanamiento a la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde Carabineros incautó documentos, teléfonos y sobres con dinero en efectivo, tanto en nacional como en dólares. Estamos a menos de 24 horas de saber qué es lo que va a pasar con la formalización de los tres detenidos de esa jornada. Hablamos de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra suprema, Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, que se enfrentó en tribunales con la estatal Codelco. Bio tuvo acceso a los chats de la ex magistrada, en donde se revela cómo se tejen estas redes de poder. La planificación de una comida entre supremos y senadores por una de las vacantes en el máximo tribunal y gestiones para que uno de los imputados en la causa, el actual conservador de Chillán, Yamil Nahle, pudiera ser nombrado como conservador de Osorno. Hay una conversación en particular que toma especial relevancia porque involucra, por lo que se da a entender en esos chats, a otro supremo. Hablamos del ministro Diego Simpertille. En ella, uno de los abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Francisco Cruz, anunció la organización de una comida en conjunto con el ministro Simpertille y la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. En el mensaje enviado a ese grupo de WhatsApp se lee: muchachos, me llamó Simpertille para invitarme a comer con la Sole Melo, también ministra de la Corte Suprema. Hay que sellar rápidamente la alianza con ABM, haciendo referencia a las iniciales de Ángela Vivanco Martínez. Hoy hubo reacciones a todo lo que se ha destapado de este caso. Hablaron desde la Corte Suprema el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, que hoy cumplió el rol de vocero subrogante. Dijo que no se referirán a procesos judiciales en curso y que la situación de la ex ministra Vivanco fue resuelta el año pasado. Cerraron el capítulo de la ex ministra Vivanco, al menos en esta instancia, la Corte Suprema. Sáez reconoció, eso sí, que existe preocupación al interior del máximo tribunal para evitar que se repitan situaciones similares vinculadas a casos de corrupción, y aseguró que están adoptando diversas medidas preventivas. Entre ellas, destacó la revisión de los procedimientos internos para garantizar que nadie pueda influir en la integración de las salas ni en el orden de las causas, y también la implementación de un nuevo código de ética judicial elaborado por primera vez en nuestro país. Consultado por una posible crisis institucional, Sáez sostuvo que no le corresponde al tribunal calificar esta situación y que cada ciudadano es libre de formarse su opinión, y sostuvo que no se puede asegurar que el caso de Ángela Vivanco sea el único de este tipo en el Poder Judicial.
Nadie puede tener certeza respecto de eso, nadie, pero nosotros estamos preocupados por administrar controles que nos permitan tener mayor seguridad de que esto no vuelva a ocurrir.
Uno de los querellantes del caso por la Organización de Trabajadores Judiciales, Carlos Quesada, señaló que gran parte de los antecedentes que fundamenta la querella contra Ángela Vivanco provienen de información aportada por la propia Corte Suprema, lo que a su juicio demuestra que el vocero del tribunal habla con conocimiento de causa al reconocer que este no sería el único caso dentro del Poder Judicial. Indicó que la acción presentada se relaciona únicamente con el caso Movitech, conocido como la muñeca bielorrusa, pero advirtió que podrían presentarse nuevas querellas a medida que avancen las investigaciones, pues existen indicios de pagos y nombramientos irregulares mediante subterfugios, como contrataciones de familiares o favores entre los mismos conservadores de bienes raíces. Quesada sostuvo que la investigación no se limita solo a tres exministros, hablamos de Vivanco, Sabaj y evidentemente podría ser, si es que se aprueba la acusación constitucional, Antonio Ulloa, sino que involucra a otros magistrados y también fiscales judiciales, algunos de los cuales habrían intervenido en sumarios administrativos para favorecer a funcionarios y asegurar nombramientos dentro de la red de poder.
A esta altura ya resulta evidente que no estamos hablando solamente de tres ministros, estamos hablando de fiscales judiciales que llevaron investigaciones administrativas contra magistrados y que fueron representados por abogados que hicieron las gestiones para nombrar y a los cuales se les debía agradecimiento.
Mañana es el día clave que va a marcar el inicio de la investigación, de la primera investigación de este caso formalizada ante el séptimo juzgado de garantías de Santiago. Es la primera de las causas que llega a esta etapa procesal por tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. La Fiscalía Regional de Los Lagos va a imputar los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados representantes del consorcio bielorruso Velasmo Vitek, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Y con la querella de capítulos presentada durante las últimas horas también se encaminan a ahora formalizar o quizás pretender formalizar a una de las más históricas, quizás, audiencias de formalización que hemos tenido en la historia reciente, la de una exministra del máximo tribunal acusada de corrupción y de lavado de activos. Conversamos con la defensa de la exministra Vivanco, el exdefensor nacional Carlos Mora, que sostuvo que hoy recibieron los antecedentes para poder comenzar a planificar su defensa.
Estamos estudiando recién, después de 5 meses que ha estado esta investigación en secreto, el contenido de aquella, y recién el día de hoy tengo acceso a la querella de capítulo, la cual también la estamos estudiando, preparando el alegato como corresponda en su oportunidad en la Corte de Apelaciones.
A partir de las 9 de la mañana, usted va a poder seguir también la formalización de los 3 imputados en esta causa porque va a ser transmitida por la página del Poder Judicial. El miércoles, se acordó en tribunales que no se va a permitir el acceso de la prensa para estar en la sala de la audiencia, sino que solo para hacer imágenes al comienzo, pero que sí vamos a poder estar presentes viendo la transmisión de forma telemática a través del Poder Judicial, que usted también va a poder seguir porque es abierta a todo público.
Mira, yo creo que aquí hay cosas que no se han contado o nombres que deben empezar a quedar en la retina, pero en realidad en el oído. ¿Por qué? Porque cuando yo les contaba y al inicio Marcela contábamos cómo pasó el relato y la rapidez, digamos, de cómo esto se fue viendo en la corte. Pero hay un dato súper interesante. Entre el 28 al 30 de junio del 2023 se presentó un recurso y se vio de inmediato. Cualquiera que es abogado y nos está escuchando sabe que hay que esperar, ¿no es cierto?, al menos una semana, este tipo de recursos sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre? Apela a la empresa bielorrusa a la tercera sala de la Corte Suprema, porque ahí estaba radicado luego que se le diera una ONI. El recurso ingresa el 28 de junio y en menos de 48 horas fue visto y fallado. Sí, 48 horas fue visto y fallado. El 30 de junio del 2023, la sala, que estaba en ese momento presidida por Ángela Vivanco e integrada por los ministros Mario Carroza, María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Leonor Echeverri y María Angélica Benavides, terminan por acoger este recurso. Es verdad que de estos nombres que yo les daba, la ministra María Cristina Gajardo votó en contra. Fue la única de la sala que votó en contra. Y resulta de que, de todas formas, fue un 4-1. ¿Y qué se ordenó ahí? Y esto es muy importante. Se le ordena a Codelco restituir la maquinaria y pagar el estado de pago a la empresa bielorrusa, con la orden de pago número 23, por, escuche bien el monto, 12 mil millones de pesos, casi, sí, 12 mil millones de pesos en ese momento directos a la empresa bielorrusa. El fallo formal se dictó el 4 de julio con la ministra Gajardo como redactora del voto disidente. Quien no participó en esto fue Jean-Pierre Matus. ¿Por qué? Porque el ministro Matus se inhabilitó por causal del artículo 196, es decir, por haber tenido una relación con una de las partes. Eso es lo que debió haber hecho Ángela Vivanco si conocía a estos abogados, ¿no? Wow. O sea, lo que hizo Matus era el camino que debió, porque es obvio, cualquier ministro puede tener relaciones con abogados, fueron compañeros, compañeros de universidad, qué sé yo.
Comparten profesión, es muy normal.
Por cierto, y por eso está la ley causal de inhabilidad, que es la 196 del Código Orgánico de Tribunales. Bueno, luego de eso, y escuche esto, viene un incidente de nulidad que también fue rechazado, y esto se vio entre el 4 y 5 de julio. O sea, a los días después, Codelco interpuso un incidente de nulidad denunciando que el recurso fue visto sin resolución previa de cuenta. Es decir, se ingresó y se vio inmediatamente. No hubo una resolución previa de la cuenta. Ni incluso no se vio en la tabla. Pasó directo. O sea, fue como que pasó por la tabla y dijo, hola, 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 listo, aquí estoy. Nos revisamos inmediatamente. El 5 de julio, la misma tercera sala, pero ahora integrada o presidida por Sergio Muñoz, ¿quiénes estaban? La ministra Ángela Vivanco, la ministra Adelita Rabanales y los abogados integrantes Pedro Águila y María Angélica Benavides. Ahí se rechazó este incidente, validando el procedimiento. Y fíjense que me contaron algo que es muy interesante porque en este orden cronológico, ponga atención. Este recurso se ve aceleradamente porque no contaban, dicen algunos, con que Sergio Muñoz iba a regresar a la Corte Suprema. Sergio Muñoz había estado con una licencia y luego se supone que iba a viajar a Bolivia a un encuentro judicial, pero que está ligado al Parlamento Andino. Él le tocaba hacer esa representación de Chile. Y resulta que él le confirma a la Corte, a la Presidencia, no voy a ir, vuelvo para integrar mi sala. Y ahí dicen algunos es cuando, ¿y por qué no alcanza ni siquiera hacer revisión en la cuenta? Porque dijeron, vuelve el lunes Muñoz, hay que verlo al tiro esta semana. Y se acelera el proceso. Y se rompen lo establecido dentro del esquema, mientras Codelco miraba así como con una cara de...
¿Qué está pasando aquí?
Exijo una explicación.
Sí, pues. Cuando uno escucha, digamos, las quejas por dilaciones en determinados trámites judiciales, y aquí pasa todo lo contrario, se acelera de una manera como que dice, ay, pero esta vez...
De hecho, nunca hemos comentado algo que se acelere en procedimientos judiciales. Siempre estamos comentando notas que se atrasan, de que los abogados están esperando años incluso que sus causas se vean en las cortes.
La Corte, dicho esto, hago un paréntesis. La Corte de Apelaciones de Santiago es tremenda. La tardanza, ministro Carreño, de que se están demorando su corte en resolver. Hay recursos que llevan 3-4 meses y no tienen respuesta. Y imagínense, los abogados van a mirar, andan consultando, pero los procuradores del número tratando de ver qué es lo que está pasando.
Porque además es un sistema que está muy obsoleto. O sea, los abogados tienen que ir presencialmente a ver si su causa se va a revisar ese día, porque si no, no tienen forma de enterarse.
Pérdida de tiempo, porque fíjate que te ponen una fecha. Está bien, existe la recusación y todos los abogados saben todo lo que existe detrás. Pero muchas veces tú llegas y corre y corre y corre la lista y no terminas alegando y tienes que volverte, sobre todo cuando eres de región. Prácticamente hoy día se hace muy, muy difícil trabajar con la Corte. Acomodar, por si le interesa la Corte Suprema. Ya, mañana día importante.
Mañana sí,
vamos a conocer mañana lo que trae, es el día clave.
En directo.
En directo, a través de la página del Poder Judicial, poderjudicial.tv.cl.
Pero vamos a estar ahí.
Vamos a estar al aire comentándole todas las cosas oportunamente, porque vamos a estar presentes informándoles todo lo que pasa durante la jornada de mañana, la llegada de los abogados, las imágenes de los imputados también entrando a la sala, si es que van a entrar con el chaleco amarillo de imputados.
¿Qué es lo que deberíamos tener en consideración para mañana? Bueno, si van a quedar en prisión preventiva.
¿Dónde van a quedar en prisión preventiva?
Lo natural es que sea Capitán Llave.
Capitán Llave, ahí es donde están ahora.
Lo natural es que termine ahí. Pero es prisión preventiva, y hay que ver también siempre el nivel de datos, porque esto puede ser, si es que aquí la Fiscalía tiene realmente, yo no he dudado, digamos, en todo este proceso, porque la verdad que, lo decíamos antes de ayer, hay mucha crítica del mundo más cercano a los abogados detenidos hacia el Fiscal Nacional, hay que decirlo. Incluso algunos dicen, mire, pero si él los conoció, están involucrados, digamos, en relaciones, porque el mundo es chico, digamos, ¿y cómo hace esto? Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, que es investigar. La pregunta es si vamos a quedarnos con esto o se van a investigar, por ejemplo, los WhatsApp que aparecen, nombres de conservadores, nombres de notarios. Se pasa una especie como de sombrero para juntar recursos para la defensa de Ángela Vivanco. ¿Se va a investigar eso?
Claro, y hay que precisar que
A Gabriel Zipper, ¿qué va a pasar con Gabriel Zipper?
Solo hay 3 detenidos de los 6 imputados que tiene la causa. O sea, no son todos los que están siendo investigados que van a ser formalizados mañana. ¿Cuándo van a ser formalizados? ¿Van a ser formalizados los que restan? Eso es algo que vamos a tener respuestas mañana cuando hablemos con la Fiscalía, si es que termina la formalización mañana, porque podría alargarse durante el fin de semana.
Pero yo insisto en eso, ¿qué va a pasar? Y esto no es un tribunal romano, no es que todos, porque uno podría haber conocido a alguno de los abogados, ¿no es cierto? O incluso dentro de los que están detenidos, ver en la trama qué rol cumplían. Pero lo que sí, la duda legítima, es si se va a investigar a todos quienes aparecen ahí, los que no tienen relación, se irán para la casa, obviamente. Siempre ocurre o siempre está esa vía, pero que se investigue todo, porque ¿cómo eso de andar pidiendo plata? ¿A quién se le pagan los impuestos? ¿Qué pasó ahí? ¿Te fijas que ahí también hay dudas?
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela. Buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores Nacional Libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Pues me está mandando por acá.
Oiga, jefe, estoy en varias tanta vuelta. ¿Cuándo llegamos?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que el cambio llegue primero, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Cámbiate a Cast, vota 5, vota Cast.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Temuco, la candidata presidencial Evelyn Matthei cierra su campaña, nos informa Carlos Martínez.
Efectivamente, a esta hora, aquí en el gimnasio municipal Bernardo O'Higgins, en pleno centro de Temuco, está en desarrollo el primero de los actos de cierre de campaña de la candidata del Pacto por un Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei. Está previsto un show artístico con la participación de diversos grupos musicales del ámbito regional, nacional y la única intervención de Evelyn Matthei con el último mensaje previo al acto eleccionario del próximo 16 de noviembre para los habitantes de esta parte del país. Primer cierre de la zona sur se ha denominado, por lo que aquí hay candidatos de diversos distritos que se han reunido desde temprano para acompañar a la candidata, reiteramos en este, el primer acto de cierre de su campaña. Todo esto en Temuco. Bio Bio, la radio.
Y hasta ahora, en Valparaíso realiza su cierre de campaña el candidato presidencial José Antonio Kast. Está en el lugar Fabián Corrotea.
Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en el borde costero de la ciudad de Viña del Mar, acá en Avenida Perú, donde el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dará uno de sus últimos discursos en la previa de la primera vuelta presidencial del próximo 16 de noviembre. Esta actividad, este evento que es el cierre de campaña regional del candidato del Partido Republicano y que contará también con el show musical de la banda de cumbia Vikings 5. Es en ese sentido entonces que se han reunido fanáticos adherentes también del candidato José Antonio Kast acá en el borde costero de Viña del Mar en este su cierre regional de su campaña presidencial de cara al sillón de la moneda. Estaremos atentos a lo que pase acá, a lo que diga en su discurso entonces el candidato Kast en el marco de su cierre de campaña regional en el borde costero en la ciudad de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El candidato Harold Mynichols se refirió por primera vez a la decisión de la Corte Suprema que ordenó reabrir una investigación contra el exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023.
En paralelo, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami afinan sus cierres de campaña y últimos movimientos de cara a la primera vuelta presidencial. Los detalles con Aline de Sormó.
La campaña presidencial entra en su recta final y Franco Parisi, Harold Mynichols y Marco Enrique Sominami afinan los últimos detalles de sus giras por regiones y sus cierres de campaña. El abanderado del Partido de la Gente se prepara para una semana intensa que contempla actividades en Rancagua, Concepción y Viña del Mar, además de las grabaciones finales de su franja electoral. El miércoles 12 cerrará su campaña en la comuna de La Pintana con un evento masivo donde se presentarán más de 7 bandas invitadas. Desde su comando, el jefe de campaña, Giancarlo Barbagelata, reforzó que el mensaje del PDG apunta a darle una oportunidad a la clase media, destacando que tanto la izquierda como la derecha ya tuvieron su turno de gobernar.
Nuevamente van a encontrarse con una tremenda sorpresa. Nosotros estamos viviendo el día a día en las calles con Franco. Reforzar nuestro mensaje, pedir una oportunidad, la misma oportunidad que tuvieron los demás, ya le toca a la clase media.
Por su parte, Harold Mynichols aseguró que mantendrá el mensaje de diálogo y acuerdos que ha marcado toda su campaña. Sin embargo, los ojos no han estado puestos en él precisamente por su agenda. La semana del Independiente ha estado marcada por distintas polémicas, primero por su cruce con el ex concejal Antonio Neme y ahora por la decisión de la Corte Suprema de reabrir la investigación por el presunto cobro irregular de garantías durante los Juegos Panamericanos 2023. Hoy Mynichols rompió el silencio y se refirió por primera vez a la decisión del máximo tribunal. Aseguró que no ha sido notificado y defendió su actuar al frente de la corporación, señalando que todo lo que hizo fue para proteger los intereses del Estado. Además, dijo estar tranquilo, confiado en que los antecedentes demostrarán que su gestión se ajustó a la ley.
Yo no tengo ninguna noticia de haber sido imputado, ni siquiera me han citado. Desde el 31 de diciembre yo no tengo ninguna representación legal en la corporación. Nosotros todo lo que hicimos fue proteger los intereses del Estado.
En paralelo, Marco Enrique Sominami, si bien no quiso adelantar muchos detalles de su agenda, confirmó que visitará Valparaíso y Antofagasta antes del cierre de su quinta candidatura presidencial. También anticipó que su último acto será en una comuna popular de la región metropolitana, donde espera reunir a sus seguidores.
Voy a Valparaíso ahora, dos conferencias, voy a ir al debate de Anatel, vamos a hacer un cierre grande en una comuna popular de la región metropolitana. Pero yo quisiera insistir en esto, vengo aquí con la esperanza de que reordenemos un poco la conversación.
A 10 días de las elecciones, los aspirantes a la moneda se preparan también para el debate de Anatel, el último cara a cara televisivo antes de la primera vuelta presidencial.
Siguiendo en política, de ser electa, Janet Jara afirmó que es probable que renuncie o suspenda su militancia al Partido Comunista, según dijo, para ahorrar problemas.
Lautaro Carmona, timonel de la colectividad, respaldó la decisión, afirmando que se trata de un gesto de coherencia y generosidad, pese a que otras voces comunistas marcaron distancia. Tiene los detalles, Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y la militancia de Janet Jara una vez más vuelve al debate en medio de la campaña presidencial. Esto porque justamente a solo 10 días de la primera vuelta, la candidata del oficialismo, Janet Jara, anunció que si es elegida presidenta de la República, es probable que renuncie o suspenda a su militancia en el Partido Comunista. A pesar de que hace un par de semanas la propia abanderada había afirmado que este tema no estaba sobre la mesa, ahora planteó, o más bien se abrió a esta posibilidad, porque a su juicio durante la campaña se ha generado mucha controversia en torno a ello. Dijo, creo que es mejor dar señales claras porque mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas, no a los militantes de un solo partido. La ex ministra del Trabajo, eso sí, acotó que aún no tiene definido por completo si congelaría o suspendería su militancia en el partido, en el que, por cierto, milita desde los 14 años.
Quiero que quede claro que si soy elegida presidenta de los chilenos y chilenas, y dado que esto genera tanta controversia y tantas preguntas reiteradas de la prensa, quiero poner mi energía en poder gobernar el país. Así que si es necesario que congele o suspenda, lo voy a hacer.
Al ser consultada esta mañana por las razones tras este cambio de postura, la candidata discrepó, dijo que esa decisión no suponía una modificación en sus posturas. Dijo, aquí no ha cambiado nada. Además, agregó que ella lo hacía para dar tranquilidad y para que no le pregunten, dijo, constantemente por el tema en los puntos de prensa, tal y como lo escuchábamos. Además, descartó que esta decisión responda a una desafección ideológica respecto a su partido, el Partido Comunista. Un punto en el que coincidió justamente el timonel del PC, Lautaro Carmona, que le dio algo así como un espaldarazo a Jara tras este anuncio que hizo durante la jornada respecto a su militancia. Carmona dijo que se trata de un gesto de coherencia y también de generosidad, agregando que a su juicio esto no responde a una desafección por parte de Jara hacia la colectividad en la que actualmente milita.
Es una gran acción de generosidad, de estar disponible, en tanto su responsabilidad tiene que compartirla, socializarla en un conglomerado mucho mayor que un solo partido. Entonces es un gesto de coherencia total, de disposición, de desprendimiento.
Sin embargo, hubo otras voces del Partido Comunista que marcaron cierta distancia con la postura de Jara, o más bien no se cuadraron del todo con parte de lo que ella misma plantea durante la jornada. La diputada Daniela Serrano, militante del Partido Comunista y además integrante de la Comisión Política del PC, afirmó que a su juicio la idea de que Janet Jara suspendiera su militancia no necesariamente representaba un ahorro de problemas, que fue justamente a lo que apuntó Janet Jara durante esta mañana.
O sea, la autonomía que nosotros dimos es para que construya su equipo, entendiendo que ella es un liderazgo más allá del Partido Comunista. Creemos que es una decisión profundamente también personal lo que uno hace con su militancia y por tanto también vamos a esperar también tener un espacio de conversación con ella.
En el socialismo democrático y la democracia cristiana, sector en el que han sido varias las voces que han impulsado justamente esta idea de que Jara opte por suspender su militancia, en el PC hubo varios que obviamente valoraron esta declaración de la candidata. El diputado de C, Eric Aedo, que también forma parte del comando de Jara, planteó que con esta postura, la ex ministra del Trabajo da cuenta de que su prioridad está en la ciudadanía.
Y simplemente lo que hace Janet Jara con este gesto y con esta comunicación es decirle al país que su preocupación, su energía va a ser la democracia, va a ser Chile y su gente. Me parece que lo que ha planteado va en la línea de lo correcto.
Otras voces del socialismo democrático, eso sí, manifestaron posturas distintas. Por ejemplo, la diputada del Partido por la Democracia, Elia Molina, comentó que a su juicio el que la candidata suspenda o renuncie a su militancia no haría grandes cambios. Para ella esto no movería mucho la aguja y de hecho sería, dijo, como un poco manipulador de votos.
Podría tener un sentido, porque en Chile existe una suerte de anticomunismo atávico.
Así, Néstor Nivaldo vuelve una vez más al debate esta opción, esta alternativa de que la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, suspenda su militancia o directamente renuncie al Partido Comunista, una señal que para varios es justamente para tratar de apuntar a un electorado quizás más de centro, ampliar esta base electoral con la que hoy día cuenta la candidata y otras estrategias.
La pregunta es si este es un gesto más hacia los dirigentes de los partidos más que hacia los potenciales votantes. ¿A un votante este le cambia su decisión de votar o no por Janet Jara? Pues más bien para articular bien el grupo de dirigentes de todas las colectividades que forman ese bloque, ¿no? ¿Incide esto en la decisión de votar o no por ella? Porque todos saben que ella es militante histórica del Partido Comunista. Congelar su, o la promesa de congelar su militancia si es elegida presidenta, ¿cambia algo?
No, yo creo que no. Yo creo que solo da una señal, Gabriela, de que podemos estar no de acuerdo, pero es la señal que busca dar, ¿no? O al menos mi interpretación de esa señal, que es básicamente soy comunista, pero no voy a gobernar como una comunista. Que yo creo que hay una diferencia.
Sí.
Ya es como, yo voy a ser, soy comunista, mi génesis es comunista, más allá que milito o no milite, soy comunista y voy a ser probablemente comunista hasta la médula, pero estando en el poder con toda esta red de partidos, mi posición no es que voy a gobernar como una comunista, para el Partido Comunista, ¿me entienden?
Que justamente también buscar quizás evitar un flanco que eventualmente se le pueda abrir en el proceso que se viene después de la primera vuelta. Claro, considerando que
son varias las diferencias entre los partidos que hoy día están detrás de la candidatura de Jara con el Partido Comunista, son varios los flancos que se han abierto entre todos, entonces claro, quizás marcar esta distancia también le convenga para reflejar bien a toda la coalición que hoy día está detrás de su candidatura.
Sí, bueno, yo creo que es un comando que no sabemos, probablemente por el correo de las brujas deben haber encuestas, ¿no? O datos de encuestas, pero yo creo que es un comando que ya está preparando lo que va a pasar el día 17, el lunes 17.
Exacto.
Porque la segunda vuelta va a ser con todo.
Y ya de hecho las estrategias están pensándose para la segunda vuelta. O sea, de hecho ahora a lo que están apuntando es quizás un poco a cuidar la candidata, cuidar la base electoral con la que hoy día cuentan, porque tienen la confianza, considerando las encuestas de opinión que se han conocido, las encuestas internas también que se manejan en el comando, de que Jara va a pasar al balotaje. Todavía no se tiene mucha seguridad de con qué candidato de la oposición se evalúa Johannes Kaiser y José Antonio Cast, evidentemente.
Pero cambia la estrategia. Dependiendo cuánto porcentaje pase.
Yo me imagino que sí.
Todos es una de las claves.
Perdón, todos dicen que 35, eventualmente si tuviera un 35, las posibilidades, ese es como el punto de quiebre.
Claro.
Si ella obtiene
sobre 30 en el fondo.
Claro, si ella obtiene un 35, las posibilidades de que ella se transforme en presidenta de Chile, evidentemente son mucho más fuertes. Exacto. Que si está en un 27 o en un 28, remontar a consolidar una mayoría muy difícil desde un 27-28.
Considerando también lo dividido que están los votos en la oposición, en el fondo, por lo menos con tres candidatos que van quizás a aunar todos los votos de los otros.
Sí, aquí hay un dato que no es menor y que nuestros auditores, bueno, vamos a tener una transmisión ese día desde muy temprano, desde las 6 de la mañana vamos a estar con todo desplegado, el trasnoche también. Pero hay un dato que va a ser muy interesante, que hay que estar atentos en la noche, más que la segunda vuelta, que obviamente por sí es el gran titular, es cómo va a quedar repartido el Congreso. Si la izquierda tiene un retroceso, que según los últimos sondeos que se conocieron hasta antes de la prohibición de difusión de encuestas, si nos vamos a esa fecha, es que la izquierda va a tener un retroceso, debería tener un retroceso en esta elección. Si eso se cumple, es decir, de 5 diputados, 3 son de derecha y 2 de izquierda, evidentemente al peor sería 4 de derecha, 1 de izquierda. No creo que sea ese número, pero si fuese, es que ahí va a ser una noche muy larga para Janet Jara y una segunda vuelta de un estado anímico muy, muy complejo.
Y que también va a ser muy clave para ver cómo también queda posicionado el sector, porque si ya hay una derrota importante en la elección parlamentaria, claro, obviamente va a ser clave el porcentaje de votos que finalmente se obtengan, y es por la razón también por la que quizás varios en el socialismo democrático están poniéndose más la camiseta por Jara, porque una derrota importante en la segunda vuelta obviamente dejan un piso muy malo al sector.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Soy Evelyn Matei y mi compromiso con este equipo llamado Chile es claro: ser la presidenta de la pega. Es que tenemos a mucho talento esperando entrar a la cancha. Porque el trabajo es mucho más que un sueldo, es dignidad y es tranquilidad. Por eso, construiremos 1 millón de nuevos empleos, apoyando a las pymes y reactivando la economía. Porque cuando hay pega, hay esperanza. Vota por Evelyn Matthei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Pese al malestar del Partido Republicano, Evelyn Matthei defendió las diferencias con José Antonio Kast, que dio a conocer en su última pieza audiovisual para La Franja.
La polémica por el video abrió otro flanco, los apoyos en segunda vuelta. Tiene todos los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La tensión en la derecha sigue en aumento. El nuevo cruce entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast a raíz de la pieza audiovisual que liberó la banderada de Chile Vamos volvió a poner en duda la tan anhelada unidad de la oposición de cara al día después de las elecciones. Pese a que desde el propio comando de la exalcaldesa hubo opiniones disímiles respecto al video, la candidata no echó pie atrás y salió este jueves a defender los dardos contra José Antonio Kast y su propuesta de gobierno de emergencia. Matthei señaló que se trató de un video alegre dirigido a los jóvenes, mayormente con crítica al gobierno, y sostuvo no ver problema en marcar diferencias con el republicano.
En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias, y eso no hay nada de malo en ello. Al mismo tiempo señalé claramente en ese video que tenemos semejanza.
Pero lo que terminó por encender los ánimos en el sector fue el veto planteado por... Desde los sectores aludidos salieron a responder. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, llamó a primero ganar la elección y advirtió que desde el Partido Nacional Libertario se están comiendo el postre antes que el plato de fondo. Mientras que el senador Matías Walker, de Demócratas, ironizó con el veto y, agradeciendo la exclusión, recalcó que su partido nunca respaldará a quienes buscan liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
En buena hora el señor Labé nos quiere excluir con un partido de extrema derecha que quiere indultar a criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde la UDI tampoco recibieron de buen ánimo estos dichos y reafirmaron que tanto demócratas como amarillos son parte de su coalición. Fue el presidente gremialista Guillermo Ramírez quien advirtió que la postura del Partido Nacional Libertario dificulta la construcción de mayorías.
Nos tiene que obligar a tener una actitud de unidad. Y creo que las palabras desde la candidatura Johannes Kaiser de que la unidad va a tener condiciones conspira contra ese propósito.
Desde el comando republicano, en tanto, llamaron a la calma. José Antonio Kast reconoció que los días previos a la elección generan ansiedad, pero dijo que es importante mantener la mirada en el futuro.
Yo entiendo que hay algún grado de ansiedad en todas las campañas, pero estoy convencido que nadie va a tener ninguna duda de apoyar a quien pase a la segunda vuelta.
Nuevo flanco entonces que divide a la derecha mientras algunos llaman a conversar con los resultados ya en la mano. Lo cierto es que para otros es necesario mostrar desde ya la unidad. Néstor Nival.
Gracias, Bárbara.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
El presidente de la Cámara de Diputados, el RN José Miguel Castro, ratificó que citará a una sesión extraordinaria para votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardou.
En paralelo, la UDI busca reactivar un proyecto que extiende el periodo en el que un exministro no puede trabajar en empresas estatales que fiscalizó. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
La bancada de demócratas envió una carta al presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, pidiéndole que la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardou, se vote antes de las elecciones. El diputado de demócratas y presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino, dijo que votar antes de las elecciones dará una señal de transparencia a la ciudadanía.
Creemos que una pronta resolución de este libro acusatorio permitirá dar señales claras a la ciudadanía sobre la responsabilidad política y jurídica de quienes ejercen altos cargos públicos.
De la misma forma que lo planteó a los diputados en el hemiciclo esta semana, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, dijo que tiene toda la disposición de citar una vez que la comisión vote la acusación y que todavía es posible citar el viernes o sábado antes de los comicios.
Estoy dispuesto a hacer una sesión independiente si un día antes de las elecciones. Estamos solamente dependiendo de la comisión si es durante la próxima semana, viernes o sábado.
La bancada de la UDI anunció que pedirá sacar del archivo un proyecto de ley presentado hace 18 años. La iniciativa prohíbe a ex autoridades por un año trabajar en empresas del sector que supervisaron después de salidos del cargo. El gremialista Felipe Donoso deslizó posibles sospechas que tienen con el caso de Pardou y pidió elevar la transparencia en el Estado.
Creo muy importante que las personas que han trabajado en los entes reguladores no puedan ser contratados por los regulados durante un año. Ese es el objetivo del proyecto. Creemos que es una forma de fortalecer la transparencia en tiempos que la sociedad nos exige aumentar estos estándares.
El presidente de la Comisión Revisora, Jaime Mulet, dijo que esta acusación ofrece una oportunidad para ir al tema de fondo, asegurando que el Estado está capturado por las empresas eléctricas.
Las entidades estatales son cooptadas por las compañías. Hasta hace poco en él era presidida por Herman Chadwick. Creo que la acusación constitucional es una oportunidad también para transparentar esto.
El DC Eric Aedo fue duro. Dijo que apoya la idea, pero que la impulse la UDI es como ver al diablo cargando cruces. Y le recordó el caso Corpesca, que involucró a parlamentarios de ese partido en una causa por cohecho con una empresa interesada en la tramitación de la ley de pesca.
Yo estoy de acuerdo, pero cuando lo plantea la UDI es como el diablo vendiendo cruces. Pero tomémosle la palabra al diablo. La UDI ha demostrado cuando votó a favor de la ley Longueira que no les gusta la transparencia.
La iniciativa opositora responde a una sospecha silenciosa que tienen los parlamentarios respecto a una eventual relación que pudiera tener Diego Pardou con las empresas que cobraron de más en las cuentas de la luz y que podría reflejarse en el futuro en que trabaje para ellas.
Y seguimos revisando más noticias, 19 horas con 46 minutos, con el fin de acercar posturas sobre el proyecto Sala Cuna Universal para Chile. El gobierno y el mundo privado se reunieron esta jornada en la Cámara de Comercio de Santiago.
En paralelo, los salarios moderan su ritmo de crecimiento al mismo tiempo que se evidencia un alza en los costos laborales, lo que reaviva el debate sobre el impacto de las últimas reformas del Ejecutivo. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
La sede de la Cámara de Comercio de Santiago, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, se reunió con la timonel del gremio, María Teresa Vial, para discutir la situación del empleo en Chile, específicamente el panorama de las mujeres. Como ha señalado el titular en varias oportunidades, van a trabajar hasta el último día. Y hoy los ojos están puestos en dos proyectos, el de subsidio unificado al empleo y Sala Cuna para Chile. Sobre este último, al que se le puso suma urgencia, está en plena discusión de enmiendas en la Comisión de Trabajo del Senado, con la celeridad que se le puede dar considerando la tramitación de la ley de presupuesto, el año electoral y otros proyectos en la lista de espera. Con una desocupación femenina que alcanzó el 9,1%, en la última encuesta nacional de empleo, la iniciativa que se discute hace varios años es primera prioridad. La senadora independiente Alejandra Sepúlveda detalló que esta semana se ha discutido quiénes podrán acceder al aporte del fondo de Sala Cuna y las funciones de las instituciones involucradas.
Estamos en este minuto ya en la discusión sobre la función del fondo, la función del IPS, la función de la tesorería y de esta comisión técnica que se va a realizar, ¿no?
Lo que sigue son los mecanismos de financiamiento y si existirán aportes adicionales complementarios de los empleadores. El ministro del Trabajo hizo énfasis en que llegar a un acuerdo es urgente.
El efecto de retrasar estas discusiones en el tiempo finalmente perjudica al país y particularmente a las mujeres. Así que en ese marco vamos a seguir trabajando intensamente en estos meses que nos quedan.
María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, dijo que estamos en una crisis. crisis en materia laboral y compartió la urgencia de avanzar en el proyecto de esa lacuna. Ahora bien, la timonela apuntó a la necesidad de fortalecer el crecimiento como un trampolín para la contratación, apuntando nuevamente al debate por costos de ciertas reformas.
El músculo en las empresas para generar empleo, y por eso esta conversación que tiene como base también la transición que hemos tenido en materia de automatización, pero también cómo hemos elevado el costo de contratación.
Anexado a esto último, esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas informó que en Chile los salarios siguen creciendo, pero a un menor ritmo. Lo que preocupa a los analistas es que de la mano con esto, los costos laborales también se han ido incrementando. Comercio, enseñanza y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Vuelven los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en AmericanDaysChile.cl.
Si Chile despierta, su gente se levanta. Y estamos renaciendo, libres de miedo, fuertes en la verdad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Soy Harold May Nichols. El 52% de la población son mujeres, pero solo una de cada tres participa en el mercado laboral formal. Vamos a crear más oportunidades, igualdad salarial y redes de apoyo. Porque las mujeres mueven a Chile.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota 8.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con 19:51, el gobierno llamó a las organizaciones y comunidades a solicitar las autorizaciones para marchas a un año de la desaparición de Julia Chuñil. Según el delegado presidencial de Los Ríos, van a garantizar las condiciones para visibilizar el caso. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Sábado se cumplirá un año desde que se perdió el rastro de Julia Chuñil en la comuna de Mafil. Es por ello que distintas organizaciones están programando convocatorias para manifestarse, marchar o realizar actos culturales exigiendo justicia en medio de un caso que ha cobrado bastante notoriedad pública a lo largo de estos meses. En la región de Los Ríos, el delegado presidencial Jorge Alvial aseguró que hasta el momento han recibido una solicitud para realizar una concentración en el centro de Valdivia. El representante del gobierno aseguró que entregarán todas las facilidades para realizar actividades en espacios públicos que busquen visibilizar la desaparición de Julia Chuñil.
Entendemos que al cumplir un año se puedan generar actos, marchas, manifestaciones, eventos culturales, y nosotros hemos invitado a las organizaciones a que hagan sus solicitudes de permiso bajo las vías formales y estamos dando todas las facilidades para aquello. Queremos que esto se empatice, no se invisibilice la desaparición de Julia Chuñil y las investigaciones que se están llevando adelante.
Según información de la radio, la única solicitud que ha ingresado a la delegación presidencial de Los Ríos es para una marcha y concentración en la Plaza de la República en Valdivia entre las 13 y 17 horas del sábado. Pero en redes sociales existen otras convocatorias, por ejemplo, para las 18 horas del mismo sábado, invitando a marchar desde las cercanías del puente Calle Calle hasta el centro de Valdivia. Respecto al resguardo de la seguridad pública, el delegado presidencial indicó que están realizando realizadas las coordinaciones con las policías, evitando profundizar en los detalles. Todo en un año cargado de cuestionamientos hacia el rol de la Fiscalía por la escasa información que se ha dado a conocer en torno a las diligencias para aclarar qué pasó con Julia Chuñil. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El subsecretario de Agricultura, Alan Espinosa, afirmó que pese a que una agrupación de funcionarios del SAC permanece en paro de actividades, la afectación a la actividad ganadera ha sido mínima. Tiene los detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
En su paso por la zona, el subsecretario manifestó que pese al paro que ya lleva varias semanas, el trabajo en las plantas faenadoras no ha detenido su funcionamiento, por lo que el perjuicio económico sería más bien bajo. Además, indicó que existe una permanente disposición al diálogo con los trabajadores.
Hemos estado conversando permanentemente con los distintos gremios a través de su director nacional. Efectivamente, creemos que el nivel de afectación, por cierto, ha retrasado los procesos en las distintas plantas. Según la información que nosotros detallamos, es que no se ha parado en ningún momento, sino que los procesos han sido más lentos de lo habitual, pero se siguen faenando una cantidad importante de animales, por lo tanto creemos que no hay una mayor afectación.
El subsecretario Espinosa destacó que se está en un periodo que siempre es complejo, ya que se discute por estas fechas el presupuesto nacional, indicando que existen demandas legítimas y que ya se han alcanzado acuerdos con algunas organizaciones de trabajadores. En tanto, desde la Federación de Productores de Carne, su presidente Eduardo Winkler señala que a la fecha las pérdidas han sido millonarias.
Las faenadoras, principalmente la región de los lagos y los ríos, continúan trabajando, pero no al 100%, están con producciones limitadas, y eso en el fondo también es un tremendo desmedro para la cadena cárnica y para la industria ganadera también, porque estamos hablando de plantas grandes, las más grandes del país, como la Frigosorno, Mafisur y otras más, que están trabajando a menos de la mitad de su capacidad, por lo tanto aquí estamos hablando de muchos millones de dólares de pérdida.
Desde la industria explican que la situación es delicada, ya que esta fecha es clave en la producción que abastece mayoritariamente el mercado nacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y se inició el estudio de prefactibilidad para evaluar la posibilidad de un servicio ferroviario que conecte las regiones de los lagos y los ríos, que recorra desde Puerto Montt hasta La Unión. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta labor abre las puertas para ampliar la conectividad del actual recorrido que realiza EFE, que une por vía férrea Puerto Montt, el sector alerce de esa comuna, Puerto Varas y Llanquihue. Al respecto, el seremi de transportes en la región de los lagos, Pablo Yost, señaló la inversión que implica realizar el estudio.
Implica una inversión de 376 millones de pesos y que lo que busca es realizar un catastro de la infraestructura ferroviaria, analizar cuál es la actual oferta de transporte y también realizar una estimación de la demanda de un eventual servicio ferroviario en cada uno de los pares orígenes destinos que hay entre La Unión y justamente Puerto Montt.
Entre los trabajos que se desarrollarán, proyectan un catastro de infraestructura ferroviaria, analizar la actual oferta de transporte y estimar la demanda y trazado, lo que debería tomar alrededor de 300 días en estar listo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Medio Ambiente de la Araucanía confirmó que las aguas servidas de la comuna de Curarrehue caen al río Trancura, cuerpo que alimenta el lago Villarrica y donde además se realizan una serie de actividades turísticas. Tiene los detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
Entre verdes montañas se ubica Curarrehue, la Araucanía, comuna valorada por los turistas debido a los senderos que recorren bosques de árboles nativos y lagunas, además de ser paso obligado de los ciudadanos argentinos por su cercanía al paso fronterizo Mamuel Malal. Sin embargo, el cautivador entorno esconde un secreto conocido por los lugareños, la descarga de aguas servidas al río Trancura. Un hecho que confirmó el seremi de Medio Ambiente en la región, Félix Contreras, explicando que la comuna nunca ha contado con una planta de tratamiento de aguas servidas. La autoridad dijo que los desechos domiciliarios son vertidos directamente al río, afectando a sectores aledaños, entre ellos Catripulli, donde solo existe un sistema de recolección de aguas servidas sin tratamiento. Además, la zona carece de red de alcantarillado y solo algunas familias disponen de fosas sépticas, lo que provoca descargas directas de aguas negras al cauce del Trancura.
Curarrehue posee un sistema de recolección de aguas servidas, pero estas se manifiestan en una descarga directa
directa a, principalmente al río Trancura. Claro, quizás en un comienzo, ¿no es cierto? No, yo no quiero con esto justificar que eso estaba correcto, pero cuando esto se comenzó a operar años atrás, cuando la población de Curarrehue era ínfima, claro, el río quizás mantenía un caudal de dilución suficiente donde podía ir los contaminantes poder diluirlo. Eso hoy día lamentablemente no ocurre.
El río es escenario de una serie de actividades turísticas, además de alimentar al lago Villarrica, donde se vierten aguas servidas contribuyendo al fenómeno de eutrofización, provocando que durante el verano proliferen microalgas productoras de toxinas. En varias temporadas, estas han teñido de verde las orillas del balneario más concurrido.